Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Hola a todos, ¿cómo están, queridos oyentes de Sirviendo a la Humanidad y de Radio Mantra FM? Son las 13 horas, un poquito más, en Argentina y está comenzando el programa de todos los miércoles. Agradecemos a todos los que hacen posible este programa, ya sea para organizarlo, montarlo, agradecidos a Radio Mantra y agradecidos a todos los oyentes por estar ahí participando desde el chat o con mensajes después si lo escuchan en diferido. Es un nuevo placer que esta familia espiritual se vuelva a reunir nuevamente esta semana. Y vamos a ver quién hay acá por el al lado de la mesa. Aquí lo tengo a Jesús Iglesias, al lado mío. Hola, Jesús.
Pues se ha vuelto invisible.
Bueno, Juan, ya tú ahí al lado. ¿Cómo andas hoy?
Pues muy despistado, Daniel. Porque estamos viviendo tiempos extraños en los que igual hace sol espléndido, igual de repente diluvia, como hace frío, como nieva, como no sabes lo que hace. Esto es el Armagedón. Pero bueno, en vivo y en directo. Bien, estoy bien.
No me digas que entre tantos problemas meteorológicos también hay una pandemia.
También la hay. Y aquí me pillas a mí enclaustrado en mi celda, veo un rayo de luz allá al fondo de la claraboya. Pero bueno, todo pasa.
Bueno, y... No. ¿Tú, Arcano?
Sí, estoy aquí, pero no se te oía bien.
No se oía
bien. Bueno, mira, estamos en el mes de abril y la tradición popular española decía abril lluvias mil, y precisamente hoy está lloviendo aquí cerca de Barcelona. Es un día un poco hasta aspecto lóbrego, pero bueno, hay que decir que estamos en primavera. La sangre altera, ¿no? Aries nos va a alterar. Estamos en la edición 477 de Sirviendo a la Humanidad. Y el tema tiene muchísimo que ver con la situación mundial en estos momentos. No digo más.
Vaya. Bueno,
Daniel, ¿me permites una observación?
Juan, adelante.
Sí. Por lo que decía Jesús, conocerás el dicho ese que dice marzo airoso y abril lluvioso, hacer de mayo florido y hermoso.
Sí, señor. Eso era antes, creo. Era antes, sí. No ahora.
Bueno, pues nos afecta de mil maneras todo. Y ahí al lado también está Carmen. ¿Cómo estás, Carmen?
Hola, ¿qué tal? Pues bueno, escuchando los compañeros y veo que compartimos el mismo clima, un poco mareado, pero espero que nosotros no estemos mareados, que estemos centraditos y acertemos para explicar, aclarar, investigar en el tema de hoy, que como ha dicho Jesús, tiene mucho que ver con lo que está sucediendo. Gracias, Daniel.
Bueno, Vamos a ver si está Jesús Iglesia, lo veo con el micrófono cerrado. ¿Cómo estás, Jesús? Abre el micrófono, hombre. Ahí. Bueno. No le debe andar porque el micrófono está abierto. Bueno, y hoy Marcela no está porque está atendiendo a su padre, pero no tiene el coronavirus, sino que es otro problemita sanitario y manda muchos saludos, espera que el programa salga bien. Jesús Iglesia, cuando tú me digas, te saco al aire y mientras tanto vamos a iniciar el programa. Hoy el tema es incertidumbre e inseguridad. Se define incertidumbre como la falta de certeza o seguridades sobre algo, especialmente cuando crea inquietud o miedo, como ocurre ahora con toda la humanidad. La pandemia genera una inseguridad e incertidumbre generalizadas para todos los seres humanos. Quisiéramos tener el control de lo que sucede, tener certezas, sin darnos cuenta que hay situaciones, hechos, que escapan al ámbito de las decisiones personales o grupales. En realidad, quien trata de tener todo bajo control y con todas las seguridades y certezas bien organizadas es la personalidad, más específicamente la mente concreta. En realidad, si lo miramos bien, siempre vivimos en la inseguridad, solo que no nos damos cuenta. La vida siempre trae algo nuevo y hemos de aprender a vivir en ese fluir de la vida que trae siempre algo nuevo a cada instante. El cambio está por doquier. Adaptarnos inteligentemente al cambio es lo que nos presenta la vida. Poder ver lo que es nos sitúa en una espiral superior respecto al acontecimiento o nueva realidad. Requiere, pues, una observación serena. ¿Cómo abordar la incertidumbre y la inseguridad? Es lo que conversaremos hoy. Les invitamos a los amigos en el chat a dejar sus impresiones, sus preguntas, sus comentarios. Entre todos aprendemos. Y ahora, como siempre hacemos, vamos a leer algunos textos. El primero lo tenía Juan.
Sí, tenemos aquí un corto de Vicente Letrán Aguilar, una conferencia pronunciada por él en octubre del 77. Y dice así, dice: ustedes serán conscientes de que siempre buscamos seguridades. Y cuando en una elevada etapa mística buscamos una seguridad porque no acabamos de entrar en el ejercicio de la capacidad de voluntad necesaria para afrontar una inseguridad o un vacío en nuestra vida, nos acogemos a cualquier idea que nos dé una seguridad para el futuro. Ahí termina.
Otro texto. No tenemos que estamos dispuestos a tolerar el no saber. Con la actitud paciente y desapasionada de la ciencia en sus aspectos más puros. Son palabras de Didabamsa, de su libro La vía del no apego.
Bueno, y el siguiente texto lo tiene Jesús Iglesia. A ver, dice que está con el mic abierto.
Bueno, lo tomo yo entonces. Esta vez vamos a leer un texto de Krishnamurti. Dice así: lo que quiero explicar es que, tal como físicamente buscamos la seguridad, así mentalmente buscamos movernos de la incertidumbre a la certidumbre, la cual se convierte a su vez en incertidumbre, proceso en el cual jamás hay un instante de completa, ineludible y madura soledad del ser. Corresponde estos textos a las obras completas de Krishnamurti, al tomo 2, a la página 128.
Bueno, y hay otro texto de Ilya Seohara que dice así: como consecuencia del proceso evolutivo natural, empezó a ser consciente de la incertidumbre de la vida y, a fin de encontrar paz, emprendió la búsqueda de alguna forma de certeza, de algo que estuviera más allá de lo que tenía y veía a su alrededor, dándole distintos nombres y atribuyéndole características divinas. Este es de Ilie Seoara. Bueno, y como ven, todos los autores nos hablan de que en alguna etapa de la vida hay incertidumbres, hay inseguridades y que el ser humano se desespera, más hoy con lo que está pasando, ¿no? Así que, ¿qué les parece, amigos? ¿Cómo abordamos este tema el día de hoy? ¿Quién empieza?
Es un tema muy complejo y hay que decir una cosa. El problema ante cualquier catástrofe natural o cualquier incertidumbre, guerras, conflictos, plagas, hay dos opciones. La opción de la conciencia que se manifiesta, que es ver lo que está sucediendo, intentar buscar una solución sin perder la calma, sin perder lo que es la seguridad interna y el contacto interno, y de aquella otra parte de la humanidad, que solemos ser la mayoría, que cuando viene un conflicto, pues perdemos de vista las proporciones. Y en lugar de entender que todas las cosas que vienen al ser humano, todas las cosas que se manifiestan en la Tierra, tienen una razón y tienen una solución, perdemos los papeles y empezamos a convertirnos en seres apocalípticos, negando la capacidad divina que todos tenemos. Por lo tanto, esta situación nos debe de remarcar, porque tal vez esta generación actual lo había perdido de vista, a lo mejor nuestros padres o abuelos, gracias a los conflictos que tuvieron, las crisis, guerras, estaban mucho más aposentados en la idea de que todo era transitorio. Nosotros nos hemos creído que poco menos que la tecnología y todo lo material es eterno, y es mentira. Necesitamos un grandísimo cambio de paradigma. Entonces, claro, si buscamos seguridad, la seguridad la da el contacto con la conciencia, con el alma, no el mundo de la personalidad.
Ajá, muy bien, qué bueno. Vamos a ver si está Jesús Iglesias. Hoy tenemos la incertidumbre si Jesús Iglesias está o no está.
Oye, ¿me oís ahora?
Perfecto.
Ahora sí, sí. Bueno, adelante. Vale. Yo cuando antes Juanito ha dicho Jesús está aquí como etéreo o invisible, digo, ¿pero qué pasa? ¿Que no me escuchan? Y es que la tecnología a veces juega estas malas pasadas. Bueno, pues ahora ya con la certidumbre de que me escucháis, efectivamente convengo con Jesús que hay que tener muy clara una cosa. Lo más esencial es el contacto con el alma. En tanto en cuanto nos sintamos como alma, tengamos la certidumbre de que somos alma, en la medida que estemos absolutamente centrados en nuestra esencia, en nuestro ser, vamos a poder contemplar el mundo desde una perspectiva de absoluta armonía, desde una absoluta visión y comprensión de las circunstancias. De modo que puede que no esté todo bien a nuestro alrededor o que esté bastante, indispuesto o que nos contraríen las circunstancias o que haya muchas catástrofes o que sean un drama. Pero la actitud interna de seguridad, de inmutabilidad, de no perder nada, porque no podemos perder eso que ya somos allí en el centro, en la esencia, en el fondo, eso es lo que va a hacer lo que va a ser definitivo. Realmente esto es un ejercicio que podemos hacer y todos lo vamos a hacer y todos tenemos la oportunidad para hacerlo, de modo que experimentémoslo, porque es el cambio y la transformación es definitiva.
Bueno, ¿y qué nos puedes decir, Carmen? Y si yo trato de ser como alma y no lo logro, ¿qué hago con la incertidumbre, con las inseguridades? ¿Qué te parece? ¿Cómo podemos
reaccionar? Claro, es que sí, porque hablamos y bueno, parece que sea fácil. Llevamos muchos años con estos temas y aún a veces cuando ocurren situaciones un tanto extremas o anormales, pues lo acusamos. Imaginemos lo que es la, la gente en general que no tiene ideas de espiritualidad o no se ha preocupado. Solo se preocupan por la supervivencia de lo que conocen, de lo material. Y entonces llega una enfermedad, una pandemia, y ataca todo. Ataca lo que es la forma de vida, las posesiones materiales porque no pueden ir a trabajar, la misma salud. Entonces, si no se tiene una visión un tanto espiritual, más allá de lo material, de aquello que somos realmente, es normal que el miedo suceda. Entonces, ¿cómo se logra realmente esta visión espiritual? ¿O cómo se puede pasar con más paz estas incertidumbres o esta pérdida de vidas o pérdida de un poder adquisitivo, no saber qué va a pasar? Para la gente que no tiene idea de lo espiritual, es muy costoso. Por eso hay que intentar, por todas de cualquier forma que nos sea posible, el difundir ideas, inspirar, irradiar, para que poco a poco lo que la mayor parte de gente posible empiecen a confiar más en unos valores más eternos, ideales, trascendentes, que siempre están ahí, y no confíen su vida o limiten su vida.
Bueno,
se le ha perdido un poquito a Carmen ahora.
Efímeras que van a pasar. Ah, se me perdió. Sí. Es que la conexión no está muy bien hoy. No. Bueno, que pase a otro compañero.
Bueno, Juan, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo le decimos a la gente? A la gente de a pie, como siempre te gusta decir a vos, ¿cómo le decimos que mantenga la calma en esta situación, que nos adaptemos a lo que está viniendo porque nadie lo controla? ¿Qué te parece?
¿Se me oye, Daniel? ¿Se me oye?
Perfecto, sí, perfecto.
Vale. Es que he tenido que cerrar el programa de Mantra. Bueno, pues efectivamente, Daniel, tú hablas bien y dices a la gente a nivel de a pie de calle. Porque es que realmente hay que reconocer una cosa, yo al menos para mí, la gente a pie de calle es la auténtica protagonista de esta historia. No los que pensamos que sabemos tanto y cuanto y nos prometemos a nosotros mismos el advenimiento de una nueva Jerusalén. No, vamos a ver, hablemos de la gente a pie de calle que tiene un enorme problema. ¿Y sabes cuál es el problema? De no saber por dónde vienen los tiros, por dónde vienen las tortas, y sin embargo saber qué tiene que venir. Porque es evidente una cosa, y es que todo hombre, toda mujer no es ajeno, nadie es ajeno al propósito de su alma. Y el alma es evidente que conoce a la perfección para qué ha enviado sus vehículos aquí. Lo que pasa es que estos vehículos, pues generalmente lo desconocemos o no estamos al tanto del tema. Hay una cuestión que para mí está clara, y es que, desde luego, la incertidumbre siempre la ha habido. Y la inseguridad siempre forma parte de la propia naturaleza humana. Lo que pasa es que ha habido un tiempo en el que la incertidumbre había, pero durante unos años, 70 años, no lo sé, esa media hora que dice el Apocalipsis, de media hora de silencio. Pero siempre había una cierta seguridad, es decir, en el trabajo, si tengo este trabajo lo pierdo, quizás encuentre otro. No hay una guerra aquí en la Europa bendita que me pueda alcanzar, salvo si vivo en Yugoslavia. En fin, esas cositas que a veces parece que no tienen importancia. Pero creo que nos encontramos ahora en unos tiempos, Daniel, de profundos cambios. Y esos profundos cambios son los que todas las almas conocen. Y nosotros intuitivamente o no lo dejamos traslucir en nuestra actitud de vida. Y ha llegado quizás el momento de que tanto individualmente como humanidad, la vida nos está poniendo en la tesitura de tomar una decisión. Es decir, que no, la inseguridad y la incertidumbre no se van a solucionar si nosotros no enfrentamos la posibilidad de hacerlo a través de la luz. Y para que venga esa luz que nos permita ahuyentar esos fantasmas, que los hay, y muchos, además muy elevados y muy gordos, tenemos que tomar una decisión. Y esa decisión quizás es aceptar cada uno a su nivel, cada uno a su nivel. Y conforme la vida nos vaya inspirando, porque vamos a ver, yo siempre creo, como se suele decir, que el universo no confabula contra nosotros, no confabula para amargarnos la vida, simplemente que nos pone en el sitio exacto para hacer lo que en ese momento y vivir lo que en ese momento es bueno para nosotros. Entonces tenemos que tomar una decisión, o dejarnos llevar por la oscuridad y decir que todo es culpa de los demás y la mía jamás, o acompasar nuestro sendero, nuestro andar, en el propio sendero del planeta, el planeta Tierra, que acaba de entrar, reconozcámoslo, el planeta Tierra acaba de entrar en un nuevo sendero y unas nuevas energías, y reconozcámoslo, con certidumbres, con seguridades, con ellas o sin ellas, decidamos lo que decidamos, el planeta va a seguir su sendero de luz. Nuestra decisión es, ¿seguimos en él y vemos la luz? O bueno, o lo dejamos para otro momento, cada cual. Eso es, Darío.
Bueno, yo les quiero confesar que en un primer momento me puse muy nervioso con este asunto de la pandemia, y porque se me caían todas las seguridades y todas las certidumbres que yo tenía. Y después me fui adaptando. Yo creo que lo que podemos decir que hay que adaptarse, hay que aceptar lo que existe. Claro que después de que pasan algunos días, uno espera que esto termine y no termina. Entonces vuelve de nuevo la incertidumbre, ¿no? Y a lo que tú decías, Juan, yo tengo una certeza, y es que la humanidad no va a ser la misma después de esta pandemia. Tal vez antes las epidemias se circunscribían a varios países cercanos. Ahora, con la nueva tecnología, con los viajes por avión y con todo el intercambio que hay a nivel mundial, la epidemia se hizo pandemia y llegó a todos los países de este mundo. Ahora, hay gente que cree que después que pase un tiempo vamos a seguir como antes, con todo el sistema económico tal cual estaba antes, con todos los sistemas políticos. Yo creo que se están moviendo mucho las fichas y no va a ser igual que antes. Puede ser una gran oportunidad esta incertidumbre que nos plantea la vida para producir cambios, para reconocer que podemos vivir más libres, sin tantas ataduras, y que podemos proponer los cambios o la vida que queremos vivir. Es una gran oportunidad, es lo que están diciendo muchos ahora, ¿no? Claro, está el miedo a la muerte, por si nos agarra el virus y no nos lleva para el otro lado, pero bueno, tenemos la certidumbre que la vida sigue, ¿no? La vida espiritual, la vida del alma. Entonces, digamos que es un proceso de adaptabilidad, es decir, pero no una adaptabilidad a una condición o una situación de vida de una sola persona por lo que le toca vivir, sino que es una adaptabilidad de toda la humanidad a lo nuevo que está por llegar, y en cada momento nos damos cuenta que nadie lo tenía previsto esto. Los ministerios de salud, los políticos, los gobiernos tratan de tomar las medidas más acertadas, que es permanecer en nuestras casas. Pero evidentemente nadie sabe cómo va a terminar esto. Entonces, bueno, seamos un poquito adaptables y vayamos viendo lo que sucede, venga lo que venga, pase lo que pase. ¿Qué les parece? No nos queda mucho tiempo.
Darío, ¿me permitas una pregunta?
Sí.
Sí, pero vamos a ver. Hay gente, como decíamos antes, hay gente que ya percibe cierta realidad interior, y entonces, digamos que el objetivo de su vida, yo os dejo la pregunta ahí, el objetivo de su vida está en visualizar una vida mejor, una nueva visión de la verdad, cada uno a su nivel, su verdad, etcétera, etcétera. Hay otras gentes, muchas gentes, hijos míos, que su vida está centrada en la familia, en el trabajo, en lo mío, en la sangre, en mi hijo, en mi hija, mi esposo, mi esposa o mis negocios. Entonces, y yo no lo reprocho, es simplemente que cada uno tiene una forma de percibir la vida a su nivel. Entonces yo me pregunto una cosa, cuando pase todo esto, Daniel, o Jesús, es Carmen, cuando pase todo esto, nosotros que estamos esperanzados, pensamos que posiblemente haya un cambio a bien. Yo estoy seguro de que sí, pero ese cambio va a ser bien acogido por las gentes que no les gusta que nada cambie para bien y quieren seguir siendo con lo suyo, lo sencillito, lo de todos los días. E incluso digo otra cosa, alguien más arriba, esos que se empeñan en amargar la vida a los hombres, que siempre están en la sombra y en la oscuridad, ¿van a permitir que la humanidad camine hacia la luz? ¿O nos van a poner muchos impedimentos por delante? Esa es la duda. Sí, Jesús.
Yo pienso una cosa. A ver, los seres humanos que no tengan manifestado un mínimo porcentaje de conciencia, es decir, que no piensen un poco, no en el sentido egoísta del término, sino de que puedan tener eso que se tenía antes, esa filosofía de vida que tenían los abuelos, que no tenían ese ímpetu para según qué cosas porque veían que eran completamente pasajeras, que no fueron engañados con el tema del consumo, de estas almas, de estas conciencias hay pocas comparativamente. Lo que hay es un porcentaje muy elevado de seres humanos que basan su existencia en el consumo, en las emociones desaforadas, en las experiencias extremas. Claro, la economía no va a dar para nada más, va a reducirse mucho. ¿Por qué se va a reducir? Porque ha costado muchísimo crear un sistema capitalista donde el consumo era el dueño y señor. ¿Qué sucede? A ver, la parte oscura sabe que el planeta Tierra, a nivel de recursos, tiene fecha de caducidad. Vamos a decirlo claramente. ¿Qué quiere decir eso? Que si tiene fecha de caducidad, la raza humana puede que esté a punto de extinguirse, en el sentido de que, como vamos, no podemos continuar. Es muy difícil construir, les ha costado mucho, pero va a ser muy fácil destruirlo. Ahora, ¿qué construimos sobre las ruinas de esta civilización? El problema es que no hay suficiente desapego, a mi modo de ver, en amplia escala en el planeta Tierra para renunciar a lo caduco. Ojalá cada uno, incluso nosotros mismos, que probablemente nos veamos dentro de un año que nos rebajan la pensión. Somos pensionistas. ¿Por qué? A ver, hay que entender una cosa. Nosotros ya hemos vivido. Yo a veces, el otro día, pensando, mira, igual ya no podré viajar, pero es que yo he viajado mucho, he estado en varios continentes, me gusta viajar. ¿Qué pasa? Que yo esto ya lo tengo satisfecho, no me dice nada. En estos momentos de mi vida prácticamente esas cosas ya no me llaman la atención. Entiendo que hay gente que quiere desarrollar su vida, gente de 30 años, de 20, pero hay un pequeño problema. Lo quieren hacer basándose en un consumo extremo. Eso ya no tiene sentido. No tiene sentido porque, mira, aquí se está notando una cosa. Llevamos 3 semanas de enclaustramiento, el aire es fresquito, no hay contaminación, no hay polución, no hay ruidos de aviones por encima. Dices, caramba, claro, pero es que la economía se está resintiendo y se va a resentir muchísimo más. Además, se anuncia que a nivel de compañías aéreas va a haber una serie de quiebras que ya veremos a ver cómo se reflota esto, nunca mejor dicho. Por lo tanto, aquel que no pueda vivir por encima de su yo pequeñito, creo que tiene un futuro bastante negro. No es que para la humanidad vaya a ir mejor. Va a ir, según tu grado de conciencia, va a ir en un sentido o en otro. ¿Habrá más limitaciones? Claro que las habrá. Pero si sacamos la parte interna del compartir, por ejemplo, y la buena voluntad unida a la inteligencia, que no debemos de perder de vista eso, creo que hay un panorama muy alentador. Ahora, las conciencias cristalizadas creo que lo van a tener fatal. No se van a recuperar de la experiencia.
Es una crisis, y como toda crisis no es fácil. Respondiendo a Juan escuetamente, ¿no? Los dueños del planeta, los que se creen el dueño del planeta Tierra, no van a querer cambio, van a querer que todo siga igual. Pero si la conciencia de la humanidad hace el cambio, no van a poder mantener todo como querían y como estaban haciendo. Y pongámosle alguna ficha de optimismo, de seguridad, de que la humanidad está preparada para el cambio y va a hacer el cambio en esta situación. Y leámoslo a José María, que en el chat nos dice: tenemos que elevar las vibraciones, elevar la frecuencia de onda, para captar las emisiones de las energías espirituales. Es una oportunidad. Y bueno, creo que estamos ahí, ¿no? ¿Cómo se va a dar? Es una incerteza, una incertidumbre, como estamos analizando hoy en el programa. Pero adaptándonos y viendo cómo sucede. Y tal vez después de esta crisis haga falta algunas otras más para dar el cambio total. Bueno, y como se nos va acabando un poquito el tiempo de este primer bloque, vamos a ir a dos noticias y después a la pausa. La primera noticia con la imagen 8 la tiene Juan.
Pues sí, es una invocación a los ángeles de curación. De esa palabra que no hay que darle mucho margen. Bueno, ya sabéis a quién me refiero. Los invitamos a realizar la meditación de invocación a los ángeles de curación. Hay un delineamiento de cómo invocar a los ángeles de curación para la pandemia de pipí puntos suspensivos, para curar a los enfermos y para desvitalizar el egregor del puntos suspensivos hasta que desaparezca. Se puede leer o descargar aquí en formato PDF, tomad nota si queréis, www.sabiduriarcana.org/ángeles-curación- eso que vosotros sabéis. A ver, tomáis nota.
Ya, complicado, por no nombrarlo.
Es que esto es como aquel que no tiene, Daniel, es como aquel que no tiene nombre. Y en cuanto le das un nombre, comienza a tener identidad. Pues yo no quiero nombrar a este señor por ningún sitio.
Los que están por el chat tienen ahí la dirección.
Exacto, perfecto. Yo es que como le he quitado, he bajado lo del chat. Como, vale, sí. Bueno, esta meditación fue transmitida por Vicente Beltrán Aglada y la hemos adaptado para la actual situación. Y también está disponible desde Facebook, de Sabiduría Arcana y Sirviendo a la Humanidad. También hay un audio en MP3 para seguir la meditación directamente y con la explicación de la meditación realizada en los sitios mencionados. Podéis compartirla por doquier y utilizarla individualmente o en grupo, todas las veces que queráis, una o varias veces al día. Ahora que estamos en cuarentena o confinamiento obligatorio, tenemos mucho tiempo para realizar esta meditación de servicio por toda la humanidad. Así es que, amigos, esperamos que os suméis y que se sumen, proclamando.
Claro. Y Jesús Iglesias tiene la otra noticia con la imagen siguiente.
Pues sí, efectivamente, la noticia es que compartimos la edición del libro La Senda del Fuego de nuestro compañero Juan. Efectivamente, ya está en manos de Juan el primer ejemplar del libro y él comparte con nosotros su alegría y nosotros, lógicamente, nos sumamos a ella. En la fotografía, en el PowerPoint, ahora podéis ver ahí a Juan todo radiante con su libro entre manos. Y Juan nos dice, la senda del fuego es un trabajo surgido como consecuencia de esas muchas preguntas que todos nos realizamos constantemente. ¿Estás solo? ¿De dónde surge esa voz que te acompaña en todo momento? Una voz que te habla quedamente o con poder, según precise, para hacerse oír a través del silencio o del estruendo que en ocasiones no falta. Surge en nosotros la necesidad de abrir la mirada al fuego que arde en lo alto de la montaña que alberga en cada ser humano. Senderos, vacíos, precipicios y la renovación de un constante impulso para seguir hacia arriba, siempre hacia arriba y en la gran aventura de la vida que discurre ascendente en el sendero de nuestra vida. Pues nada, querido Juan, que sigan muchos éxitos literarios y que podamos compartirlos todos en fraternidad y en luz.
¿Me permites, Jesús, decir una cosita?
Claro, faltaba más.
Vale, venga. Agradecerle a nuestra querida amiga Marcela el apoyo tremendo que durante un año y medio, cada 2x3 me escribía dándome ánimos, Juan, ¿cómo va el libro? Venga, que ha sido un aliciente de trabajo, Y cómo no, a mi querido amigo Jesús Iglesias, con esos prólogos magníficos que incluyes en el trabajo. Gracias, Jesús.
Bueno, esos se escriben solos. Y hablando de Marcela, damos un abrazo muy fuerte, sí, porque no puede estar hoy con nosotros porque su padre se ha fracturado una muñeca y le deseamos pronta recuperación.
Así es.
Bueno, pues adelante, Dani.
Y ya vamos a una pausa musical y enseguida volvemos. No se vayan, que se está poniendo muy caliente todo esto. Adelante.
Este programa es tu favorito. Entonces descarga la aplicación On Demand. Y podrás tener la colección completa.
Estamos ya en el segundo bloque de Sirviendo a la Humanidad, en este tema en el que estamos abordando una cuestión tan singular y tan necesaria como es la incertidumbre y la inseguridad. Incertidumbre e inseguridad. Bueno, vamos a pasar a los textos y vamos, porque tenemos poco tiempo y vamos después de los textos a hacer reflexiones. Adelante, Carmen.
Dice así: fíjense bien que la vida, como siempre, estamos atados a seguridades. Miramos la vida siempre en forma oblicua, no de frente, o dicho de otra manera, miramos en plano horizontal, nunca ascendemos por la vertical del entendimiento para ver qué pasa abajo. Son palabras de Vicente Beltrán Anglada.
y Juan tenías un texto también.
Sí, que dice así, esto es un texto de Ciobara, El silencio de la mente. Y dice así, el caos, acompañado normalmente de inseguridad y miedo, determina nuestra existencia y el clima de incertidumbre que impera en nuestra vida diaria, porque recurrimos una y otra vez al conocimiento memorizado que hemos heredado a causa de nuestra educación. Y la demencia general tan obvia en el mundo de hoy es la consecuencia natural de que todos los individuos afronten la pureza y frescura de la vida de la misma manera deficiente.
Pues muchas gracias, Juan. Bueno, estos dos textos que siempre son interesantes, la verdad es que agradecemos muchísimo a Magui, a Josefina, en fin, a todo el equipo que participa en la selección de los mismos. Nos está diciendo, y Jesús, quería yo preguntarte a ti primero, que de alguna manera nos están diciendo, bueno, los problemas los tenemos porque no miramos de la manera adecuada. El texto de Vicente nos dice que miramos como en forma oblicua, no de frente, y el texto de Ciobara nos dice que es que miramos desde la memoria, desde el conocimiento aprendido. Parece que hay que renovarse absolutamente para poder entender lo que nos viene encima, ¿no?
Pues hay que tener en cuenta, sí, exactamente. Los dos textos coinciden en lo mismo. Los humanos tenemos un sentido que es la vista. Decimos que vemos, pero yo creo que simplemente hacemos una panorámica, pero no profundizamos en nada. En cuanto al oído, la misma historia. A ver, no es lo mismo oír genéricamente ruidos, inarticulados, sin ninguna conciencia, que prestar atención. La clave está en prestar atención. Los sentidos nos han servido para conformar una personalidad, una mente concreta, no lo olvidemos. Pero ahora, en esta crisis, en este momento de incertidumbre mundial, lo que se nos pide es algo más, la presencia de la mente abstracta, del alma. Que dejemos de pensar en el yo pequeñito y empecemos a pensar en el otro a nivel global. Y así creo, entiendo, que se va a solucionar lo que sucede, que también digo que todavía no está el patio, es decir, la humanidad no está preparada para un cambio de esa envergadura. Lo harán unos cuantos. Tal vez estos cuantos, que serán unos cuantos miles, unos pocos millones en el mundo, sean el fermento de la era de Acuario. Creo sinceramente que nos estamos jugando la oportunidad de la era de Acuario en estos momentos.
Pues muchas gracias. Bueno, yo a Carmen le quería preguntar porque de alguna manera el primero de los textos, Vicente, nos habla de un plano horizontal y de otro vertical. Si estáis familiarizados con las meditaciones de buena voluntad que se hacen los miércoles, nos sugieren que examinemos lo que es nuestro mundo de relaciones horizontales y también que ascendamos por el mundo vertical a través de una meditación. Y en el punto céntrico, en el punto del alma, ahí podemos comprender las cosas. O sea, Carmen, yo creo que lo que se nos está invitando es a que vivamos nuestro mundo horizontal desde la perspectiva del alma.
Sí, es evidente, Jesús. El mundo horizontal de las relaciones, como decías, relaciones, familia, trabajo, y todo esto, ¿cómo se va a poder vivir sin ese apego, sin esa identificación tan grande con lo que es el pequeño yo? Porque eso es lo que nos da miedo. Estamos identificados, creemos que somos este cuerpo. Si este cuerpo enferma y muere, todo terminó. Y de la misma manera nos preocupamos por los familiares, por tener resuelto el tema económico. Entonces, el tema sería empezar a visorar y empezar a descubrir otras perspectivas de aquello que realmente somos, más allá de lo que creemos ser, ¿no? ¿Y cómo se logra esta perspectiva del alma? Porque, como decía Jesús, no muchas personas la tienen todavía. Se logra a través de crisis. La crisis es una invocación. Ojalá también a veces se aprenda a que no haga falta la crisis con el discernimiento, pero lamentablemente todavía estamos en una etapa que estas crisis nos hacen falta, porque si no, no sucederían. En medio de la crisis se produce como un clamor invocativo. La persona, el individuo, entra en desesperación y pregunta: ¿aquí qué pasa? ¿Esto qué es? ¿Qué me ocurre? En ese clamor invocativo hay una oportunidad de que contactemos con energías superiores que nos arrojen respuestas, porque en ese estado de malestar y desesperación se activan mecanismos psíquicos y se activan mecanismos para poder recibir respuestas más allá de lo que creemos que somos o que está sucediendo. Nos pueden venir respuestas de mucha claridad en esta crisis. Entonces, mantengámonos positivos, pensemos que hay una oportunidad muy grande en estos momentos y que no estamos solos. Es que la humanidad no está sola, porque si estuviera sola, ya puede que habría desaparecido hace tiempo. Tenemos las guías de nuestros ángeles solares, tenemos las guías de los maestros, tenemos la guía de la jerarquía, de muchísimos devas que están ahí esperando que les invoquemos. Entonces, seamos optimistas en ese sentido de decir, hay que abrirse a contactar algo que todavía no conocemos, pero que está ahí y que nos va a dar una iluminación, un amor y unas respuestas que son las que necesitamos para despegar y avanzar en estos momentos.
Pues muchas gracias, Carmen. Y bueno, yo quería plantearle a Juan una cuestión en relación con la educación, porque es verdad que muchas veces las herencias y los legados que hemos recibido, la tradición, nos sometemos a ella, parece que nos embarcamos en estos modos y en estos sistemas que, a pesar de lo corruptos o de lo desastrosos que son, pues nos parecen normales. Y en realidad yo creo que la educación nuestra y de nuestros hijos es fundamental. El término latín educere quiere decir educir, sacar de nosotros lo mejor. Juan, yo creo que esta situación histórica está siendo una maestra o un maestro para que saquemos lo mejor de nosotros mismos. ¿Tú ves en esto esa oportunidad también?
Indudablemente, Jesús, y además creo que es una oportunidad excelente, en la que estoy seguro la mayoría de las almas, por decir todas las almas, les encantaría estar aquí, porque ¿a quién no le gustaría elevar el cáliz de la transmutación? Pues a todas las almas, con toda seguridad. Lo que ocurre es que aquí están, pues está quien está. Y quien está aquí, además, debe de tener una labor muy, muy definida y muy concreta, Jesús. Estamos muy dados, muy acostumbrados a una educación, a un educere, como tú decías, muy cristiano, muy anclado en el maestro, en el discípulo, en el que me dan de comer, yo con la boquita me como la sabiduría y las migajas de misterio que se desvelan ante mí, todas esas cosas. Yo creo, Jesús, que todavía no nos damos una perfecta cuenta, todavía no adquirimos una perfecta conciencia del espléndido momento que se nos presenta en los próximos tiempos. 100 años, 200, 500, 1000 años, da igual. Todo lo que ocurra en un futuro lo vamos a sembrar nosotros. Y además, siempre podremos decir, dentro de 1000 años, podremos decir, en una charla de amigos, así, entre celestiales y celestiales, podremos decir, oye, pues yo estaba allí, ¿os acordáis? Hace 1000 años, cuando pasó todo aquello. Ah, pues sí, en fin, podremos recordarlo y rememorarlo. Pero hay una cosa clara, dejando ya estas cuestiones, Jesús, que efectivamente hay una cosa que tenemos que empezar por realizar. Todo lo pasado lo único que hace es anclarnos en el pasado y en la ignorancia, porque en su momento nos hizo sabios, pero esa sabiduría se ha transformado en ignorancia y pesadez y oscuridad. Todo el pasado, si queremos salir adelante, hay que desecharlo. Queremos crear una nueva economía, creémosla. Queremos crear una nueva forma de entender la vida, creémosla. Queremos percibir la luz también, pero todo nuevo, por favor. Hagámoslo de todo esto algo nuevo.
Bueno, pues Juan, bueno, nos queda un minuto para que Dani remate y meta el gol por la escuadra. Y simplemente, bueno, yo creo que Xiomara nos está haciendo también una invitación a que afrontemos todas las situaciones con toda la pureza y frescura de nuestra vida. la atención, la serena expectación, la adaptabilidad. Dani, mezcla todo eso con una, en una coctelera con un poco de esperanza y danos ánimos a todos.
A las órdenes. Escuchen, escuchen una cosita. Algunos dicen que esta situación la invocó la misma humanidad. Es decir, todos estábamos cansados de una o de otra manera de cómo estaban las cosas. Claro, no esperábamos una pandemia que nos tiene enclaustrado y que nos puede enfermar, pero es la oportunidad del cambio. Primero, para pasar todo esto, es la adaptabilidad, adaptarnos a lo que existe, porque aunque no nos adaptemos, nos tenemos que adaptar igual porque está ahí y camina. Y entonces la oportunidad es el cambio ni siquiera de lo que avizoramos, el cambio de todo, el cambio total. La humanidad va hacia lo más grande que pueda avizorar o no avizorar. Y en cada uno de nosotros está esa potencialidad. Llamémosle ángel solar, alma, el corazón despierto, la conciencia despierta. No nos preocupemos mucho por... Incluso liberémonos de los terminologías que nosotros mismos usamos, ¿no? Y aceptemos que la humanidad va a salir de esta y con bien.
Pues nada, ya le hemos metido el gol a la oportunidad, vamos a vencer entre todos y vamos a ese espacio de la libertad que no nos falte nunca, desde donde podamos realizar nuestras mejores versiones y nuestros mejores compromisos. Dani, adelante con ello.
La vida es libre, con la imagen 14, ¿no? La vida es libre, el hombre es libre, todos somos libres. Y esta genuina libertad debemos demostrarla si realmente queremos ascender por las cumbres silenciosas de lo eterno. Tienen que encender la luz de la libertad por todo el continente americano, nos dijo Vicente Beltrán Anglada. Así pues, ¿por qué no empezar ahora mismo a descubrir los condicionamientos que impiden esta libertad? Sea lo que fuere, una pandemia si aparece, hoy en el espacio sobre la libertad escucharemos un audio de Juan Antonio Sánchez titulado Libertad, incertidumbre e inseguridad. Adelante con él.
Vivimos tiempos en los que la inseguridad parece acabar con nuestra acostumbrada forma de vivir. Hace pocos días leí una entrevista, y no recuerdo ahora su autor, en la que se decía que la sociedad en la que vivimos está dispuesta a aceptar y comprender antes el fin del mundo que la caída del actual sistema económico. Esta es una muestra de cómo se ha sellado el miedo en nuestro pensamiento, el sello de la incertidumbre y la inseguridad. Todos, seamos sacerdotes del dólar, ateos o creyentes, estamos sometidos a ese miedo en mayor o menor medida. Unos porque queman incienso en el altar del ídolo con pies de barro, y otros porque lo quemamos, y yo me incluyo, en el altar de las creencias y esperando que el cielo ciertamente no reserve un espacio para la eternidad. Pero es tiempo de que un nuevo y purificado aire renueve los inciensos rancios que se encienden en honor de los dólares o los más aparentes libros con los que sustentar religiones. Es hora de respirar la libertad. Tiempo es, pues, de que unos y otros asumamos nuestra humanidad y nos preguntemos si somos libres o esclavos de nuestras necesidades, si nos angustia la inseguridad. ¿Y no es acaso la indiferencia a la inseguridad el sello del corazón en el ser humano libre? ¿No ha llegado el tiempo de volver nuestra mirada a la vida más amplia y abarcante para disolver la inseguridad que acenaza nuestras gargantas? Desde luego es tiempo de un gran cambio, y de todo cuanto ocurre en él no somos ajenos ningún ser humano. Ninguno.
Bueno, queridos amigos, ahora vamos a hacer unos instantes de silencio y vamos a prepararnos para la meditación. Vamos a hacer unas respiraciones profundas. Vamos a aquietar nuestro cuerpo físico. Vamos a relajar nuestras emociones y a aquietar nuestra mente. Desaparecen todas las tensiones. Acude a nosotros una paz profunda e invitamos a que esta paz se deposite suavemente sobre el corazón y sobre todo el planeta. Dirigimos nuestra mirada hacia el ángel solar, aquel que de forma permanente nos abre las puertas de lo más elevado de nosotros mismos, a través de aquellos impulsos divinos que constituyen siempre nuestras mejores inspiraciones, las mejores inspiraciones en nuestra vida. Y en el corazón del ángel solar permanecemos.
Visualicemos el símbolo de la nueva era. Un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales, blanca, que significa sacrificio. Un círculo dorado que representa al logo solar. Un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el Señor Buda, el Espíritu de la Paz y el Avatar de Síntesis, que son luz, amor y voluntad respectivamente. Este es el gran triángulo mágico. Una estrella de cinco puntas, azul, que representa al avatar de Acuario, el Cristo, azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales, blanca, que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Visualizamos un flujo de energía dorada procedente de la estrella de cinco puntas del símbolo de la nueva era. Vemos cómo esta energía alcanza, abraza y compenetra a todos los seres humanos del planeta Tierra. Con esta visualización dinámica en mente, repitamos tres veces el mantra de unidad para invocar al gran triángulo mágico, constituido por Buda, el Espíritu de la Paz y el Avatar de Síntesis. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz y el poder indescriptible del Avatar de Síntesis restablezcan el plan de Dios en la Tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz y el poder indescriptible del Avatar de Síntesis restablezcan el plan de Dios en la Tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz y el poder indescriptible del Avatar de Síntesis restablezcan el plan de Dios en la Tierra. Visualizamos ahora cómo el flujo de energía dorada procedente de la estrella de cinco puntas afluye específicamente sobre todos los enfermos de coronavirus, alcanzando, abrazando y compenetrando a todos ellos. Repitamos tres veces el mantra de invocación a los ángeles o devas de curación. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los devas de curación actúen sobre todos los enfermos por coronavirus. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los devas de curación actúen sobre todos los enfermos por coronavirus. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los devas de curación actúen sobre todos los enfermos por coronavirus. Mantengamos unos instantes la visualización viendo cómo la energía dorada y los devas de curación realizan su trabajo de transmutación y de curación de forma conveniente. Reconociendo que las enfermedades son entidades, visualicemos una esfera de luz blanca brillante y transparente con la ayuda de los ángeles de curación alrededor del egregor del coronavirus. La luz blanca de la esfera corta la conexión del egregor con los seres humanos y los desvitaliza hasta desaparecer. Digamos tres veces: que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los devas de curación desvitalicen el egregor del coronavirus hasta que desaparezca. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los devas de curación desvitalicen al egregor del coronavirus hasta que desaparezca. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los devas de curación desvitalicen al egregor del coronavirus hasta que desaparezca. Recitamos a este mantra mundialmente conocido, mantra de Acuario, transmitido por el instructor del mundo y conocido con el nombre de la gran invocación. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Recitamos tres veces la palabra sagrada.
Vamos llegando al final y antes le vamos a dar dos pequeños anuncios. Uno es el de la gran invocación al unísono. Todos los viernes estamos recitando juntos y unidos la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Pueden sumarse y dejar su mensaje en el Facebook del programa si están participando. Esta información está en español y en portugués en la página web de Sabiduría Arcana. Ayuda en la pandemia. Si bien nosotros empezamos todo este proceso antes, porque ya veíamos que la humanidad estaba en crisis, bueno, hoy nos sirve más que nunca. Y antes de ir, yo te visito, Carmen.
Sí, que también hay que recordar la importancia de recitar la gran invocación en estos momentos. Y a propósito de estos, recordamos que podéis solicitar tarjetas gratuitas de esta plegaria, dejando vuestra dirección postal y datos que se solicitan en la página web de Sabiduría Arcana. Todos unidos podremos invocar unas energías que nos ayuden a transitar estos momentos.
Bueno, hay mucho trabajo para todos, queridos oyentes, para ustedes, para nosotros, mantenernos elevados y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para aliviar un poco la situación, que hay que pasar, hay que adaptarnos, venga como venga. Un abrazo fraterno y mucho, mucho amor para todos. Nos vemos en la próxima oportunidad. Chao.
Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.